Los titulares del día en Camino al Sol.
Nunca te preocupes por los números. Ayuda a una persona a la vez y siempre comienza con la persona más cercana a ti. Madre Teresa de Calcuta.
Seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM. Iniciamos de inmediato los titulares. El registro de inscripción para los estudiantes que no consiguieron cupo en los centros educativos públicos para el año escolar 2022-2023 va a cerrar este viernes 21 de octubre. En la página web del Ministerio de Educación, que da acceso al formulario de inscripción, explica a los padres y tutores que si no aparecen en la consulta, deben pasar por el centro o distrito educativo a registrarse. Hasta el pasado viernes se habían inscrito en colegios privados 2.180 estudiantes de los 2.279 que hasta la fecha se han registrado en el programa de asistencia a la sobrepoblación escolar. Las autoridades educativas habían habilitado cupo para 136.000 estudiantes que no habrían conseguido cupo en los centros educativos en las provincias de Santo Domingo, San Cristóbal, La Altagracia, San Pedro de Macorís y Monte Plata. Los centros privados que participan en este programa van a recibir una compensación económica que se hará por medio de una transacción financiera desde Supérate y será de $500 por cada estudiante matriculado. Eso está bien. Lo que todavía no logro entender, ¿por qué el monto es en dólares? Porque estamos en República Dominicana, donde la circulación del peso
es la moneda oficial.
La moneda oficial, gracias por darle
no producimos
más carácter.
En dólares.
Aquí no producimos en dólares. Y la educación en nuestro país no está dolarizada. La profesional superior en algunos aspectos, sí, porque son profesores internacionales, acuerdos internacionales, pero todavía no entiendo por qué. Sí, por eso son uno u otro. Uh-huh. Pero la mayoría.
Pero mucha cosa aquí, Rey, te la piden en dólares. Te dan los precios
pero
en dólares.
Me extraña que sea
en
eso.
En educación llama la atención.
Sí, llama la atención.
Sí. Bueno, otra información. El ex procurador Jan Alain Rodríguez seguirá en la cárcel. La próxima revisión de medida de coerción será el 17 de enero próximo. El juez Amaury Martínez mantuvo este lunes la medida de coerción consistente en prisión preventiva al ex procurador general de la República, Jan Alain Rodríguez, por entender que aún siguen latentes los motivos por lo que fue encarcelado y que no aportó presupuestos suficientes para demostrar que no existe el peligro de fuga que alega el Ministerio Público. El Ministerio Público alegó en el tribunal que Rodríguez sigue buscando la forma de sustraerse del proceso y que aportaron pruebas al tribunal de que testigos están siendo intimidados por el exfuncionario. La lectura íntegra de la decisión del magistrado será el 14 de noviembre a las 9 de la mañana, mientras que la revisión será el 17 de enero próximo.
En otro orden, el gobierno propone pacto social para poder reajustar los salarios a nivel nacional. Central Sindical dará un plazo para que convenza a los empresarios. Entonces vamos con el detalle. El ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, dijo hoy, o sea ayer, que el gobierno trabaja en buscarle una solución definitiva al tema de los salarios mediante un pacto social que asegure remuneraciones dignas y trabajo decente para la clase trabajadora del país. En diferentes momentos ya hemos señalado, como dijo el presidente Luis Abinader, la intención del sector gubernamental de construir un pacto social por el salario digno y el trabajo decente, para buscarle una solución definitiva al tema salarial, sostuvo el funcionario al ser cuestionado por la prensa en un acto, por la celebración del 42 aniversario del Infotep. De Camps precisó que se encuentran conversando con el sector empresarial y con las centrales sindicales para que se produzca el aumento salarial conforme a los índices de la inflación. En ese proceso estamos conversando para que la solución no sea coyuntural, sino que sea definitiva. Sobre la propuesta gubernamental para que los actores que participan en el tradicional diálogo tripartito acepten un pacto social como solución definitiva para ajustes en materia laboral, se expresó el presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical, Rafael Abreu, quien indicó que es una medida positiva siempre y cuando no atente contra los logros que han alcanzado los trabajadores. En ese orden, consideró positivo que el gobierno quiera establecer un mecanismo específico, pero advirtió que con esa medida se podrían lacerar algunos mecanismos con los que cuentan los trabajadores para exigir revisión de salarios y solicitar mejoras del sistema. Abreu detalló que el gobierno busca que se avance en temas laborales bajo la decisión propia de cada sector productivo. Ajustes voluntarios. El gobierno está tratando de persuadir a los empresarios para que haya un acuerdo concertado, no para que se haga vía una convocatoria con el Comité Nacional de Salarios, que tiene otra característica. Y eso fue una aclaración que hizo.
Bueno, y seguimos ahora con otra información, pero yo vuelvo a la escuela. El 45% de los escolares dominicanos mantiene una dieta poco saludable y realiza muy bajos niveles de actividad física, mientras el 31% presenta sobrepeso y obesidad. Estos datos forman parte de los resultados de la investigación Estado Nutricional de los Escolares Beneficiarios del Programa Alimentación Escolar en República Dominicana 2021-2022, que fue divulgada ayer por el Ministerio de Salud Pública y el Instituto de Bienestar Estudiantil del Ministerio de Educación. La actividad, que fue realizada como parte de la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación, fue encabezada por la primera dama Raquel Arbaje y los incumbentes de los ministerios de Salud y de Educación. Dentro de los principales hallazgos de esta investigación presentados por el doctor Nelson Martínez, quien es el encargado de investigaciones de salud pública, figuran que solo 6.9% de los escolares realiza actividad física en los niveles recomendados por la OMS, que es de un promedio de 60 minutos diarios, y un 10% consume vegetales diarios. El 70% de los escolares consume embutidos, refrescos, dulces, más de lo recomendable, y solo el 20% consume vegetales diarios, que es la frecuencia recomendada. El 3% de los estudiantes presentó infrapeso, el 18% sobrepeso y el 13% obesidad, para un 31% con esas condiciones que les ponen en riesgo de desarrollar diabetes, hipertensión, cáncer y otras enfermedades en su edad adulta. De la muestra, el 55% de los consultados fue del sexo femenino, 57.6% con edades de 5 a 11 años, 64.6% del nivel primaria y el 43% de la región este del país. El asma, en un 10%, oigan estos datos. La anemia, en un 4.5%. La falcemia, en un 2.5%. Son las comorbilidades más frecuentes que padecen. El 82% de los consultados consume los alimentos escolares y el 17% lleva sus propios alimentos.
Bueno, en ese mismo sentido, en esa misma línea, se comenzaron a tomar medidas para esto a nivel escolar, porque fueron 53 escuelas completas que se utilizaron para levantar esa información. Y el director del INAVIE, Rey Víctor Castro, aseguró que la primera medida que se tomó para contrarrestar el aumento de obesidad fue la eliminación de los néctares en el desayuno escolar.
Esos jugos que son juguitos, pura azúcar.
Ay, sí. Y entonces lo van a sustituir por frutas frescas. También dijo que se trabaja en la fortificación del arroz que consumen los escolares y reducirles el sodio. El acto, como tú también decías, que contó con la presencia de la primera dama, ella valoró la investigación y el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, recalcó que el objetivo del estudio es contribuir precisamente con el cambio necesario para mejorar la nutrición y prevenir a futuro enfermedades cardíacas, diabetes e hipertensión. Claro. O sea, trabajando en la base, en los niños, para la salud pública del futuro.
Por eso es tan importante este tipo de estudios, porque el tema del desayuno escolar es una puerta de entrada de salud.
Se supone que debe ser así.
Pero también de enfermedad.
Sí,
si no cuidamos, depende del menú. Sí, porque no se trata de tener una necesidad satisfecha.
es calmar el hambre, no, es alimentar.
Es decir, en buen dominicano, no es hartar a los muchachos. Es alimentarlos, ya que se tiene ese programa.
Y esa educación viene desde la casa, Rey, porque si en la casa tú le aceptas casi hartas ñoñerías a los niños, o sea, tú tienes que empezar a enseñarles.
Los niños a comer, se comen desde pequeños lo que tú lo acostumbres a hacer.
Ay, que a él no le gusta la zanahoria. No. Es a usted que no le gusta y no el se lo paladar, da posiblemente.
El paladar se educa desde pequeño.
Es costumbre. La primera vez de algo que no le guste, tal vez, sabe, lo bote. Pero es una cuestión de educarlo. Comer vegetales y cosas de eso. Bueno, otra información. La Junta Central Electoral dispone el conteo, el voto y conteo manual para el año 2024. La Junta Central Electoral emitió ayer la resolución sobre el procedimiento y escrutinio manual para las próximas elecciones generales de 2024, que dispone la digitalización, el escaneo y la transmisión de los resultados desde los recintos electorales. La resolución 34-2022 incluye las elecciones municipales, que serán celebradas en febrero, las presidenciales y legislativas en mayo, así como la posible segunda vuelta electoral. Además, la Junta Central Electoral dice que la resolución también es aplicable para los comicios internos de los partidos, que deben ser celebrados en octubre de 2023. La Junta instruyó a su Dirección Nacional de Informática para que haga lo necesario para garantizar la seguridad del sistema que será utilizado en las elecciones, añadiendo que se realizarán las auditorías necesarias para salvaguardar la integridad del proceso. También ordenó a la Dirección Nacional de Elecciones elaborar un manual con la información necesaria para la ejecución del contenido de la resolución sobre escrutinio. Señala que todos los partidos, organizaciones políticas tendrán un plazo de 10 días para presentar ante la Secretaría General de la Junta sus observaciones y sugerencias con respecto al contenido del documento. La Junta también indicó que para las próximas elecciones será utilizado el voto manual y que el conteo se realizará una vez concluida la fase de votación y estarán a cargo los integrantes del colegio electoral, que harán su labor en presencia de los delegados políticos acreditados y demás observadores.
Bueno, alguien tiene que leerlos. Rey, Sobe, perdonen. El Escogido, el equipo del Escogido, logra su primera victoria con el bate oportuno de Elier Hernández.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
Ella lo sazona como que escogidita.
Sí, bueno, yo espero que, mi vecino ayer haya celebrado.
No lo sentí celebrando, ¿no? Parece que él es de otro equipo.
Sí, a ver.
Bueno, el Escogido le puso número positivo a la casilla de victorias y lo hizo gracias al bateo oportuno de Elier Hernández y a una defensa que evitó el ataque constante del rival para oponerse el lunes por 4-2 a los Gigantes del Cibao en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. Hernández, que llegó a los Rojos vía cambio en la temporada muerta desde los Potros, disparó un doblete productor en la quinta entrada para respaldar un cuerpo monticular que contuvo la ofensiva visitante. Ustedes están entendiéndolo todo.
Totalmente, perfecto. Totalmente.
Para respaldar, ¿verdad? Para que los Leones consiguieran entonces su primer triunfo del torneo dedicado a Tomás Troncoso. Ay, qué bueno, mira, don Tomás, qué bueno. Los melenudos solo conectaron 3 imparables contra 11 de los actuales campeones, solo un extra bases, que tuvieron a Dariel López con 3 y a Tito Polo y a Carlos Peguero con 2. El Escogido colocó su marca en 1-2 empatado con los Potros. Y ya para no hacerlo muy largo. No,
está bien, está muy bien.
Pero mira, sí,
muy bien.
Nada más te voy a leer el titular. Águilas se imponen a las Estrellas con 2 jonrones de Michael Pérez.
Ya. Exacto, ya.
Qué bueno, qué bueno. Muy bien. Ahí.
Mira, y cerramos este bloque de información con lo que dice el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Ayer no tomó una medida decisiva sobre cómo abordar y apoyar a Haití en su crisis de inseguridad y humanitaria. Los miembros tuvieron una sesión abierta. Ahí escucharon el informe sobre la situación en el país, sumergido en una violencia generalizada, el restringido acceso a servicios básicos y limitada respuesta de los actores humanitarios. Actualmente los miembros están considerando 2 posibles resoluciones, una que establece un régimen de sanciones como congelación de activos, prohibición de viajar, el embargo de armas para quienes amenacen la paz, la seguridad o la estabilidad de Haití. Esta resolución fue elaborada por Estados Unidos y México. Ese es el tipo de resoluciones que no aportan absolutamente nada. Pero bueno, son palabras ahí. La primera sanción se aplicaría sobre todo contra el ex policía Jimmy Cherisier, mejor conocido como Barbecue y líder de la Alianza de Pandillas Haitianas G9, la que mantiene bloqueado el acceso a Abro, la principal terminal petrolera del país. Esta situación limitó los servicios básicos en medio de la aparición de cólera. Las sanciones son un instrumento serio y de largo plazo que ameritan un análisis, así lo dice Dmitry Polyansky, quien es embajador ruso ante la ONU, que por cierto ayer tanto Rusia como China hablaban precisamente sobre las diferentes posibilidades con relación a Haití.